Señor Monegal, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, sevillana.
Ay, buenas tardes, ¿cómo está usted? No me sale, no me, el acento. Oiga, no, si me, el gallego me sale, pero el sevillano no me sale, ¿no? Ya me gustaría que me... Bueno, si estuviera aquí, no sé, un par o tres de días, igual sí que se me pegaría, ¿eh? Porque eso es un tema de oído. Yo oído tengo buen oído, otra cosa no, pero oído tengo buen oído. Igual en unos días aquí ya...
Pero a Ferran le puedes llamar Pisha.
No me sale.
No te sale. No,
él te puede llamar Soso.
Exacto. Eso es más, eso ya lo hace. Eso ya lo hace. No vamos a contar intimidades.
Ahora cuando acabe la su sesión de Julia en la Onda, acérquese a la calle Sierpes, dése usted un paseo y disfrutará. ¿Y si se va a quedar mañana también?
No, mañana lamentablemente tenemos que regresar a casa. Lo que ocurre es que no regresamos a tiempo para hacer el programa porque debemos tomar un AVE a las 9 de la mañana que llega a Barcelona ya, son 5 horas de tren, así que llega tan encima de las 3 de la tarde que no podemos establecer esas diferencias entre los dos equipos, el que teletrabaja y el que está físicamente, presencialmente en la radio. Y para no cruzarnos, dejaremos que sea Mari Carmen Juan y el equipo con el que nunca se cruza, los que ahora estamos aquí, los que hagan el programa.
Bueno, en otra ocasión, acérquese un momento a Cádiz y váyase a una piedra que hay frente al mar, que es todo lo que queda del Museo de Hércules.
Sí.
Y esa es una pincelada dedicada a Juan Adrián Sens. Y allí que le cuenten la historia de Julio César. Cuando llegó allí, que era un funcionario, un pelado, un contribuidor de impuestos de Roma, y se encuentra delante de la estatua de Alejandro el Magno. Y se lo mira y dice, collons, este tío a los 30 años ya era faraón de Egipto, rey de Persia, rey de Macedonia. Y yo, con 30 años, soy un recaudador de impuestos. Esa fue muy buena.
Ya, está bien. Le decía, enseguida estoy con usted. Fíjese, el otro día nos habló de la iglesia de San Miguel de Guadix, en Granada, que tiene unas pinturas en el retablo en las que aparecen las caras del párroco y de algunos feligreses, ¿se acuerda?
Sí, bueno, señora.
Pues mire,
el lampista, el farmacéutico.
Sí. Le vamos contar, le vamos a dar más pistas de esa noticia.
Sí, tenemos más información, Ferran. Esa iglesia de San Miguel de Guadix, que sufrió daños y expolios a través de la historia. Bueno, resulta que el cura actual, Antonio Fajardo, cuando él se hizo cargo de la parroquia, pues decidió que tenía que recuperar cierto esplendor y decorarla porque estaba completamente vacía y abandonada. Hace 5 años le encargó unas pinturas a un pintor de ámbito religioso, José Antonio Jiménez Muñoz, y desde hace unas semanas las pinturas ya están luciendo en un gran retablo. Claro, son las caras de cuatro imágenes, como decía Ferran, en las que se ha retratado al propio cura, a dos jóvenes del pueblo que ayudan en la iglesia, y él también aparece el mismo artista, el autor de las obras. Claro, hay debate en el pueblo, a algunos les parece muy bien, otros ven ahí un acto de narcisismo, y hay un poquito de humor también, porque se comenta bastante que el santorcuato de la iglesia es muy guapo, quizás excesivamente guapo. El párroco, el cura, dice que está muy a favor de que las imágenes tengan una estética contemporánea, y que Santorcuato, San Pablo, San Pedro y San Fandila tengan caras reconocibles. Bueno, pues hemos hablado con San Fandila, que es el artista, José Antonio Jiménez Muñoz.
La elección de los modelos simplemente ha sido aleatorio. Simplemente son gente que me han dado el perfil, gente que conozco, pues bueno, que me hacen el favor de hacerme la pose que requiero. En este caso sí que, bueno, Santorcuato y San Fandila, pues son oriundos de la ciudad de Guadix, y entonces por eso elegí a gente acitana, con un mensaje, que todos estamos llevados a la santidad, todos desde el mismo momento, todos los cristianos desde el mismo momento que se bautizan. Entonces es una forma de que el cristiano, el feligrés, se vea representado y que la santidad también es cosa de ellos.
Pues la verdad sí, me parece impecable el argumento del artista.
No, señora Otero.
¿Cómo que no? No,
cuidado, no, por favor. Mire usted, yo soy muy devoto del Santo Cristo de Lepanto de la Catedral de Barcelona.
Pero si Cristo día... No, escúcheme.
No,
ni,
oiga.
Jesucristo, ni San José, ni la Virgen,
bueno,
María,
pero si
son
día,
personajes reconocibles.
Si un día el párroco de la catedral se le ocurre poner en la cara de Jesucristo la cara de Goyo, por ejemplo, a mí se me cae el sombrero.
Y a mí también.
Francamente, yo creo que pondrán la fe.
Ferran, pondrán la de Messi. Y no habrá debate, la gente estará encantada.
Bueno, quede claro que, insisto, que ni Jesucristo, ni San José, ni la Virgen María son personajes reconocibles en el pueblo, lo cual no quiere decir que no sea gente reconocible en otro pueblo, porque a lo mejor se inspiran en otra fotografía o en otra persona.
No es algo tan original.
No.
Lo hemos comentado como noticia curiosa.
No,
está bien,
sí,
pero hay muchísimos lugares de España, hay otros pueblos.
En Andalucía, sí.
¿Dónde se
efectivamente
hace?
Sí, claro, sí, claro. Sí. Bueno, cuénteme, señor Monegal, ¿qué ha visto en las últimas horas en televisión?
Venga. Bueno, nos quedaba pendiente el gran duelo de Isabel Pantoja contra Bajar, mujer.
¿Ah, sí?
El culebrón. Bien, se ha saldado. Mire, viendo los dos programas, nos hemos dado cuenta que no era un duelo de Idol Kids contra una serie de televisión, un culebrón, sino que era un duelo de a ver quién hace llorar más. Mire qué hace llorar Bajar, ¿eh? El otro día su madre, que es un más mala que la tiña, la echó de casa. Ella está hecha polvo, la tienen que hacer un trasplante de médula. Está que no gana un duro, trabaja como una mula. Tiene el cuerpo lleno de llagas por la enfermedad esa que tiene en la sangre. Y su madre la echa y ella en un momento dado se quita el jersey y le dice, mírame, bueno, escuche.
¿Quieres que me vaya de esta casa? Me estás echando. También soy tu hija. También eres mi madre. Mírame. Mamá, mírame. Quiero que me recuerdes así. Que no olvides en toda tu vida cómo has abandonado a tu propia hija. No lo olvides nunca, mamá.
¡Qué dramón! Señor Monegal.
Cuando le dice esto de mírame, es cuando ya se ha sacado el jersey y se queda en sujetador, pobre Bajar, y se le ve todo el cuerpo, la espalda, llena de llagas, y la madre que la echa a la puta calle.
Ya.
Es una cosa tremenda.
Casi inverosímil,
bueno,
diría yo. Pero bueno.
No, es tremendo. Pero esa noche la Pantoja nos hizo llorar más. Mire, salió un niño. Se lee un chavalín, muy simpático, un chaval que es de, a ver dónde lo encuentro esto, es de una localidad andaluza muy, muy entretenida, muy divertida, que está muy bien, que se llama, si no recuerdo mal, Mairena de Aljarafe.
Uh-huh.
Es una localidad muy bonita de Sevilla.
Sí.
Y este chaval, con 13 años, Antonio, se arranca de repente, está la Pantoja con Edurne allí en el jurado, y de repente sale Antonio, 13 años, y se arranca con esta canción. Escuche.
Marinero de luces, resulta de que esa es mi vida plasmada en un disco.
No.
Y toda esa pena.
Esta es la reacción, pero antes teníamos que escuchar el marinero de luces del niño.
Marinero,
¿no?
De luces, exacto.
¿Sí? No lo tenemos. Bueno,
vaya,
nos hacemos la idea. Canta el marinero de luces.
Arranca marinero de luces y entonces, nada más escuchar los primeros compases, Isabel Pantoja se rompe, se tapa la cara con las manos, unos dedos delicados, largos, unas joyas muy bonitas las de la Pantoja. Un anillo de brillantes delicioso. Se tapa los ojos con las manos, rompe a llorar, mira al cielo, agarra al niño por las mejillas, se lo mira y dice, y ahora sí que lo podemos poner.
A ver.
Marinero de luces, resulta de que esa es mi vida plasmada en un disco. Y toda esa pena que yo llevaba en aquel entonces y aún la llevo, porque eso va por dentro. Yo tuve que dejarla de cantar. Y cuando he vuelto a escucharla, y era mi vida él. Él era la luz. Él era la luz.
¡Wow! Y todo el mundo llorando, claro.
Y todo el mundo llorando, aplaudiendo, viva Isabel, viva Pantoja. Luego les contó a Edurne y al resto de jurado y a todos nosotros que, claro, tuvo la desgracia que Paquirri se murió tan joven. Dice que casi no me da tiempo a tener un hijo, Por suerte tuvimos un hijo nada más después de casarnos. Es decir, nada, a los 2 meses o mes y medio ya quedé embarazada. Si no, no hubiera tenido a Paquirrín. Paquirrín lo digo yo. A mi hijo Kiko.
A Francisco, entonces, sí, a Kiko.
A Kiko. Entonces la gente todavía lloraba más. Es decir, en Llorera ha ganado la Pantoja. Eso, bien, que no le quepa la menor duda. Bueno, otra
¿Qué tal estuvo Pablo Motos con Tamara Falcó? Creo que me quería hablar de la primera entrega del Hormiguero de la temporada.
Usted es una gran fan de Tamara Falcó, lo sé. Le gusta el tono de voz, las posturas que hace, las posturitas, estas cosas. Exacto. Pues mire, precisamente Motos le pregunta, oye, ¿qué es ser un pijo o una pija? Escuche.
¿Y? A ver.
¿Qué es ser pijo? A mí me gustaría ser pijo. Pero tengo... soy más bien de pueblo.
No sé, sí. Mi tío Miguel me decía que, que en el diccionario decía algo así como que eras gilipollas. Entonces...
¿Conociste al Papa?
¿Ah?
¿Te dijo el Papa alguna frase que te marcara o te quedaste un poquito así chof de Juan, me ha dicho nada?
No, sí.
Sí, te dijo algo importante.
No, separéis del rebaño.
No, es el país del rebaño.
Te no, digo. No, que no,
no separéis. No separéis del rebaño.
Ah, no, separéis.
Yo creo que Televisión Española se equivoca habiéndola puesto en un programa de cocina. ¿Sabe usted qué hace con Javier Peña, el cocinero, la cocina del mediodía? Yo creo que se han equivocado. El registro de Tamara Falcó es un programa religioso. Tendría que ir al Día del Señor. Los sábados y los domingos, cuando hacen la misa. Porque su vocación, eso de que el Papa me dijo y le quedó, no os separéis del rebaño, eso es muy bonito, ¿eh? Mm. Eso hasta la podría fichar TV3, ¿eh?
¿Usted cree, señor Monegal?
No os separéis del rebaño, no os separéis del rebaño. No, estuvo muy bien también ese arranque del Hormiguero, porque después de Tamara Falcó, sabe quién vino, ¿no?
No.
Ese trío sensacional con el que nos reímos en casa, todos los que estamos en casa, mi canario flauta, que son el Monaguillo, Marrón y Luis Piedrahita, contando sus historias, que yo celebro que no los haya eliminado, porque esto empezó a ser un relleno para el verano.
Bueno, no, no para el verano, para la pandemia, para cuando nadie podía pisar un plató.
Perdón, exacto, cuando estábamos confinados.
El confinamiento.
Sí, bueno, era un relleno y se ha constituido en un ingrediente que yo celebro que lo mantenga.
Yo creo, señor Monegal, que nos ha ocurrido eso en los programas no solamente de televisión, también de la radio, que hemos descubierto formas, propuestas, ideas, que no hubo más remedio que sacarse de la chistera porque no teníamos ninguna posibilidad de tener invitados ni colaboradores en el plató o en el estudio. Y ahora lo mejor que hemos aprendido todos de esos largos meses, lo mejor que hemos aprendido y lo que vimos que resultó muy bien, pues va a seguir en antena, como también en este programa algunas cosas que probamos en aquellos meses tremendos, ahora también siguen. Así que me parece muy buena idea que lo que ha funcionado se mantenga. Sí, señor. Muy bien, pues nos vemos el... ¿cuándo? Mañana, ¿no? Mañana hablamos, señor Monegal.
Mañana,
hasta mañana.
Clavo,
muy bien, sí, un beso.